Canarias, que tiene problemas de conexión porque había una comisión previamente. Entonces, en un minuto, en cuanto a los servicios informáticos de la Cámara nos autoricen, pues comenzamos la comisión. Un minutito. Pues buenos días, señorías. Ya vemos conectada a doña Esther González. Entonces, guarden silencio, por favor, que comenzamos la comisión. Guarden silencio, por favor, comenzamos la comisión. Comenzamos por el orden de las sustituciones. Por parte del Grupo Mixto, no hay nadie. Por parte del Grupo de Sí Podemos Canarias, señor Denis, sustituciones.
Francisco Denis sustituye a Manolo Marrero.
Gracias, señor Denis. Por parte de la Agrupación Socialista Gomera no hay sustituciones. Por parte del Grupo Popular no hay sustituciones. Por parte de Nueva Canaria. No se le oye, señora González. No se le oye, señora González. De todas maneras, el titular es don Luis Campos, entonces es sustituido por doña Esther González hasta que logre conectarse debidamente. Por parte del Grupo Popular me dijeron que no, el Grupo Nacionalista Canario.
Sí, presidenta. Socorro Beato sustituye a Nereida Calero, que se incorporará ahora.
Muchas gracias, doña Beatriz. ¿Por parte del Grupo Socialista Canario?
Sí, doña Patricia Hernández sustituye a Marcos Hernández.
Muchísimas gracias. Pues comenzamos por el orden del día, la comparecencia en comisión del señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial sobre el desarrollo y evolución de los planes de erradicación de las especies innovadoras propuesto por el Grupo Nacionalista Canario. Tendrá el representante del Grupo Nacionalista Canario un turno inicial de 5 minutos, después una exposición del Gobierno por un tiempo de 10 minutos. Los representantes de los grupos parlamentarios, como siempre, tendrán 5 minutos. Y finalizaremos igualmente con un turno del representante del Grupo Nacionalista Canario por un tiempo de 10 minutos y cerrará el señor consejero por un tiempo de 10 minutos. Pues, si no me equivoco, don David, tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Buenos días, señorías. Esta comparecencia para saber cuáles son los planes o acciones para erradicar las especies invasoras, las especies exóticas que se convierten posteriormente en invasora, y que nos cuente cómo va esta batalla que no es baladí, que es estratégica para un territorio que aglutina un punto caliente del planeta con lo que se refiere a la biodiversidad, a los ecosistemas que ya de por sí, por nuestra actividad humana, por nuestro desarrollo económico, por nuestro modelo, pues ya bastante presión está ejerciendo sobre los ecosistemas. Nada nuevo que no esté sucediendo en el planeta. Estamos inmersos en la sexta extinción de especies, estamos inmersos en una declaración de emergencia climática y todo eso favorece o dificulta en alguna medida pues la erradicación de las especies invasoras y favorece pues desgraciadamente que cada vez lleguen a nuestras islas más especies que ponen en peligro pues lo que decía, nuestra biodiversidad y nuestros ecosistemas. Estamos en la isla de Tenerife, que se calcula que alrededor de más de 1.200 especies invasoras están en esta isla de Tenerife, tal vez la que más especies tiene catalogado como invasora. Me consta que se ha hecho esfuerzo desde hace ya unas cuantas legislaturas, un trabajo que se le da continuidad. Algunos pensamos que no se le está dando la visibilidad o la importancia que se debiera y creo que esto es muy importante, darle visibilidad para intentar concienciar, hacer un trabajo pedagógico con la población, porque hemos visto que los grandes problemas han venido, si me permiten la expresión, por la estupidez nos rodea. La culebra de California en la isla de Gran Canaria, la suelta voluntaria de algunas especies que está poniendo en jaque el patrimonio ambiental, el patrimonio de algunas especies como el lagarto, como aves, etcétera, etcétera, en toda Gran Canaria. La cotorra Kramer, iguanas, tortugas de Florida. En el norte de Tenerife, una termita devastadora que es capaz de poner 10.000 huevos diarios. Los erizos diadema, un cangrejo que nos está apareciendo. La cochinilla mexicana que desde el 2020 está azotando pues, los cultivos de Lanzarote, de las tuneras de Lanzarote, tal vez provocada, según dicen algunos agricultores, por la introducción de algunas especies en el jardín de cactus, ¿no? O la ardilla majorera, ¿no? Desde hace décadas que es un grave problema y que desde luego difícil erradicar y solo nos queda pues hacer freno, hacer medidas de contingencia. Me consta que el trabajo de diagnóstico, el trabajo de campo se está desarrollando con celeridad, con rigor, pero tal vez habría que tener en paralelo pues, más acciones, que eso repercute evidentemente en capacidad presupuestaria para llevarlas a cabo y sobre todo concienciar. Hay otro tema vital, estratégico, que es las especies asilvestradas, ¿no? Como por ejemplo los gatos. Los gatos en este momento, sin ser una especie exótica, pero empiezan a ser un grave problema porque afectan en torno a más de 76 especies de avifauna, ¿no? Y es uno de los grandes depredadores que ponen en peligro pues nuestra biodiversidad. Lo dejo ahí, señor consejero. Esta comparecencia lo que viene es para que usted nos explique, nos diga cuáles son las acciones, cuál ha sido la hoja de ruta, cuál va a ser el trabajo que se ha ido continuando en el tiempo en diferentes administraciones, en diferentes legislaturas. Y bueno, en el segundo turno pues intentaré responderle o hacerle alguna pregunta más. Muchas gracias.
Gracias, don David. Señor consejero, tiene usted el turno de palabra por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias al consejero por esta comparecencia que nos brinda la oportunidad de poder hablar sobre las especies exóticas invasoras y la tarea que desde el Gobierno de Canarias se viene desarrollando. El riesgo que suponen las especies exóticas catalogadas como invasoras para cualquier biodiversidad está fuera de cualquier tipo de discusión, agravada la situación en función de la riqueza de la biodiversidad que pueda albergar el territorio que es objeto de esa colonización por parte de las especies exóticas clasificadas como invasoras. En el caso de la región de la Macaronesia y concretamente de Canarias, con una riqueza de biodiversidad, tanto terrestre como marina, inigualable en pocos puntos del planeta, pues evidentemente el riesgo que está suponiendo la introducción, algunas veces de forma artificial, es decir, por la acción humana, y otras veces por causas naturales debido al cambio climático que está generando el desplazamiento de forma natural de especies de otros puntos del planeta, entre puntos del planeta y en este caso concreto recalando en Canarias, pues evidentemente suponen, cuando tienen la catalogación de invasoras, porque hay especies que se introducen de forma natural en Canarias, pero se adaptan perfectamente a nuestro hábitat, no interfiere con nuestra biodiversidad y por lo tanto Canarias se comporta como un refugio de biodiversidad para esas especies que ya no encuentran las condiciones óptimas para desarrollarse en su punto de origen, pero cuando no es así, pues evidentemente supone una amenaza. Una amenaza que se puede traducir o que tiene cinco vertientes. En primer lugar, por la depredación que puede ocasionar sobre animales o plantas, en este caso de Canarias, es decir, especies exóticas invasoras que se convierten en depredadores de las especies nativas de las Islas Canarias, que no estaban de alguna forma preparadas para poder hacer frente a esos depredadores y por lo tanto tiene efectos importantes, ¿no? Sabemos que la naturaleza Hay especies que se adaptan para poder hacer frente a los depredadores que son normales en un territorio. Cuando hablamos de un depredador que no era habitual o que es nuevo en un territorio, pues evidentemente pueden suponer un riesgo para las especies nativas. Otro problema que es cuando compiten por los mismos alimentos, es decir, especies que al final son introducidas, que si bien no son depredadoras, o siendo depredadoras, no significa que los cinco elementos que voy a citar se den de forma al mismo tiempo, sino que se puede dar algunos de estos elementos que aumentan la gravedad de las especies invasoras, pues hablamos cuando pueden competir por el mismo alimento, es decir, y ahí pues evidentemente que se traduciría en una alteración de los hábitats, ¿no? Que sería el tercer factor, es decir, un tercer factor, y es que las especies invasoras pueden generar alteraciones importantes de los hábitats que hace que estos hábitats no sean lugares para poder desarrollarse para las especies propias de las Islas Canarias. Un cuarto elemento es la hibridación de estas especies con especies similares de Canarias, lo que supone la contaminación genética y, por lo tanto, la pérdida de la biodiversidad original de algunas especies que existen en Canarias. Y un quinto factor es que, en algunas ocasiones, pues se pueden convertir en transmisión de enfermedades para otras especies, incluso para el ser humano, ¿no? Por ejemplo, reptiles que pueden ser transportadores de salmonela, ¿no? Es decir, que pueden convertirse en un vector para transportar o transmitir enfermedades no solo a otras especies entre las cuales el ser humano pues evidentemente no se encuentra exento. Hay que señalar que el Banco de Datos de la Biodiversidad Canaria recoge que en Canarias existen casi poco más de 24.000 especies registradas. Es un volumen realmente elevado para cualquier región. Estamos hablando de 24.000 especies registradas en Canarias, de las cuales 1.129 han sido introducidas por el ser humano, es decir, el resto. Estamos hablando de casi 23.000 especies son propias de Canarias, y de estas, 188 tienen la consideración de invasora, ¿no? En distinto grado de penetración, con distintas formas de actuar sobre los cinco elementos que comenté anteriormente. Por ejemplo, todos tenemos en mente el peniceto, un errado de gato, que es una especie que con una capacidad de proliferación amplia y que además lo que hace es desplazar a especies propias del territorio. Y después hay otras, pues, que evidentemente donde el nivel de penetración no es tan importante y por lo tanto son más fáciles de poder controlar. Hay que tener en cuenta que tiene una derivada importante que son los daños sobre las producciones agrícolas, ¿no? Es decir, que es por ejemplo el caso de la termita americana, ¿no? La termita americana tiene riesgo sobre el patrimonio histórico en el caso que afecte a algún inmueble, pero también puede tener riesgo derivado sobre las producciones agrícolas. Y hay que también señalar que antes consideré que 1.129 especies han sido introducidas por el ser humano. El 43% de esas introducciones se han producido en las tres últimas décadas, es decir, en los 30 últimos años, desde 1990, se produce la introducción del 43% de todas estas especies, según los datos del Banco de Biodiversidad. Aquí, en el año 2017, fue un punto de inflexión, ya que se desarrolló con cargo a fondos FEDER un proyecto para poner en marcha un programa piloto para la gestión de especies exóticas e invasoras. Esto fue con fondos FEDER, fueron en torno a 1 millón de euros, por lo tanto no estamos hablando de una inversión cuantiosa, pero que cualitativamente los efectos fueron muy importantes, ya que después, en el año 2020, ese proyecto piloto desencadena, mediante un decreto de la Consejería, en la creación de la Red de Alerta Temprana de Canarias para la Detección e Intervención de Especies Exóticas Invasoras, más conocido como Redexo, ¿no? Es un aplicativo que no solo está disponible en plataformas web, sino que incluso también está disponible por medio de app, y que permiten a la ciudadanía interactuar con las administraciones para hacer eso que se supone, una red temprana de alerta, y que, bueno, es también estudiada por otras comunidades autónomas por los éxitos que está teniendo, ¿no? Desde su creación en el año 2020 se han gestionado más de 8.200 avisos, ¿no? Correspondiente con 419 especies invasoras. Algunas con 419 especies diferentes, no todas invasoras. Es decir, se trata de que la ciudadanía pueda dar una alerta, y lo que se hace es analizar si esa alerta se corresponde con una especie invasora o no. Por lo tanto, es un servicio de atención al ciudadano que está funcionando de manera correcta, ¿no? De manera muy óptima. A partir de ahí, se empiezan a desarrollar, en los últimos años, a partir del año 2020, la constitución de grupos de intervención con sedes permanentes actualmente en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Es decir, grupos de intervención, de manera que cuando llega una alerta por medio de Redexo, estos grupos pues actúan. Y con sedes aún no permanentes en el resto de islas, en La Palma, La Gomera y El Hierro. La idea es que el próximo año podamos tener ya una sede permanente de estos grupos de intervención rápida en la isla de La Palma. Y a partir de ahí se desarrollan tres líneas de trabajo que son programas específicos que se desarrollan por parte de la Consejería, programas nacionales que tienen su ámbito de actuación las Islas Canarias y después un conjunto de programas complementarios que se vienen desarrollando que soportan tanto el programa específico como los nacionales, pero sobre todo también los programas que tienen que desarrollar o que desarrollan los cabildos insulares, que son los competentes en los espacios gestionados por ellos para el control o erradicación de las especies exóticas invasoras. Entre los programas específicos por parte del Gobierno de Canarias, el más conocido es, como usted ha citado, el control de la culebra californiana, ¿no? Un foco que se detecta entre los años 2005 y 2007 en la isla Gran Canaria, cuando se recogen unos 20 ejemplares, y que, bueno, en el año 2008 se desarrolla un convenio de colaboración, perdón, en el año 2018 se desarrolla un convenio de colaboración con el Cabildo, de, perdón, 2008, con el Cabildo de Gran Canaria, para el control, y ha hecho que, por ejemplo, a partir del año 2018, del 2019 se hace un encargo permanente específico para el control de la culebra californiana y del 2019 aquí se han recogido 14.320 ejemplares. Es decir, hemos pasado de los 132 ejemplares del año 2009 a este año, llevamos 2.557 ejemplares, ya estamos superando la cifra que se recogió el año pasado en todo el año en la isla de Gran Canaria. Otros programas también conocidos es, por ejemplo, el programa del control de la termita subterránea o los programas de control de la diocalandra, que tiene, bueno, pues un efecto importante sobre los palmerales típicos de Canarias y que está teniendo como foco de actuación todas y cada una de las Islas Canarias, ¿no? Esto, de alguna forma, son los programas específicos por parte de la comunidad autónoma. Después tenemos programas nacionales, por ejemplo, la estrategia de control y erradicación de ofidios invasores, y después tenemos un conjunto de más de 50 programas complementarios que nos está sirviendo para poder, de alguna forma, mejorar el nivel de conocimiento de las especies exóticas e invasoras en Canarias a todos los niveles, después podremos insistir, e incluso poder afinar aún más las técnicas de control.
Gracias, señor consejero. Antes de pasar al turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, voy a volver a darle la palabra a doña Esther González para que podamos comprobar si se le oye.
Señora González. ¿Me escucha ahora, presidenta?
No se le oye, señora González.
Pues...
Bueno, vamos a seguir nosotros con el turno de intervenciones y le damos parte al servicio de informática. Pues comenzaríamos con las intervenciones de los grupos parlamentarios por parte de la Agrupación Socialista Gomera por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bueno, creo que los grupos no proponentes son 3 minutos, me parece, ¿no?
Lo hemos conformado con 5.
Ah, vale, perfecto.
Históricamente mejor. Es lo que solemos dar, aunque si usted quiera, bueno, si usted no, si el resto de las portavocías vale. Quieren hablar 3 minutos, pues bienvenido sea, pero hasta 5 le dejamos.
Vale, vale. Digo para no impacientar a nadie. Bueno, muy buenas tardes, señorías. Por supuesto, dar la bienvenida también al consejero y su equipo. Y yo creo que los datos que nos ha dado son suficientemente importantes como para crear esos programas y esas estrategias para erradicación de esas especies invasoras. Y sobre todo sería interesante que finalmente pudiésemos conseguir que todos esos grupos de intervención tuviesen sede permanente en todas y cada una de las islas, si así fuese posible. Muchas veces cuando intentamos poner alguna solución sobre la mesa o plantear alguna posible actuación, muchas veces nos encontramos con decenas de inconvenientes y muchas veces tenemos impedimentos para poder hacer un control real de estas especies. Le pongo, por ejemplo, en la isla de La Gomera, donde tenemos un grave problema con las cabras y sobre todo ovejas asilvestradas, que ponen en riesgo, pues, la pervivencia de muchos endemismos y especies de flora protegida, por no hablar también de la nefasta incidencia que tienen los cultivos locales.
Perdone,
también.
Perdone,
y los...
don Jesús, guarden silencio, por favor, porque se oye un murmullo y no podemos atender a la comparecencia. Gracias.
Gracias, señora presidenta. Y como lo decía, señor consejero, pues también esos desperfectos que ocasionan estas especies asilvestradas. Y se han planteado en el pasado por diferentes gobiernos e incluso también en colaboración con el Cabildo, pues e incluso llamando a la implicación de algunos colectivos como el de los cazadores, pero luego a estas especies no ser o no poder ser incorporadas en las cabañas ganaderas ni tampoco se puede realizar un aprovechamiento cinegético de los mismos, pues no se puede hacer un control real de ellas. Por tanto, al no haberse adaptado la ley y no se cumple pues, con las medidas sanitarias tampoco para realizar ese sacrificio, pues estas especies siguen proliferando en la isla. Otro grave problema que tenemos también en la isla es la presencia de hurones, que de alguna forma o escapan o han quedado abandonados también, y supone un perjuicio enorme para nuestro monte, para nuestro parque nacional, el parque del Garajonay. Son unos depredadores muy, muy activos y que a la vez tenemos el inconveniente de que ellos no tienen depredadores tampoco en esa zona y por tanto proliferan también con bastante rapidez. A nosotros nos consta que estos problemas se extienden también en mayor o menor medida por todas las islas. Tenemos ejemplos también claros de presencia de cabras, ovejas, muflones o incluso a ruiz en algunas de las islas y incluso luego también en Gran Canaria existe un grave problema actualmente con esos gastos también asilvestrados. Y yo creo que la clave es buscar actualizar y adaptar el marco normativo para incorporar estas especies de herbívoros como de aprovechamiento cinegético en una ley de caza que no se actualiza desde el año 1998 y, por supuesto, mantener esa colaboración estrecha con los cabildos insulares que hasta el momento creo que está siendo ejemplar y muy, muy estrecha. Pero sí le pedimos al Gobierno de Canarias quizás una mayor implicación en el tema normativo. Pues no puede ser que llevemos años con un borrador que no termina de tramitarse y que es tan necesario. Quizás deberíamos darle un impulso, incluso quizás desde este, por supuesto, desde este Parlamento, a ayudar al Gobierno en tramitarlo cuanto antes, porque creo que sería necesario para el control de esas especies en algunas de nuestras islas, como la que le estaba poniendo como ejemplo, la de la Gomera. Y esperamos que nos pueda aclarar este asunto y las vías y medidas que se han realizado y plantea el Gobierno de Canarias para resolver este problema, que recordemos es para la preservación de nuestro medio ambiente. No tenemos duda de su involucración al respecto y nos consta pues desde el primer momento de esta legislatura su dedicación por la preservación del medio ambiente y de nuestra biodiversidad. Muchas gracias.
Gracias, don Jesús. Tiene ahora la palabra por un tiempo de 5 minutos el representante de Sí Podemos Canarias.
Gracias, señora presidenta, señor consejero. Vamos a ver, yo creo que en varias comisiones y sobre diferentes temas hemos llegado a una conclusión. Y es que tenemos un problema con el libre comercio. Tenemos un problema muy serio con el libre comercio. Usted mismo, señor consejero, acaba de decir, en las 3 últimas décadas se han introducido el 40 y pico, creo que dijo el 43%, de las especies invasoras, y eso entra por las tiendas. Así de claro. Entonces, no creo que tenemos un problema con la importación, no solamente con este problema, sino con las plagas en las hortalizas, fin papas y demás, ¿no? Entonces, me parece que tenemos problemas que resolver de raíz, ¿no? Porque está muy bien, en fin, elaborar, y a mí me parece que hay que hacerlo, y se ha hecho un catálogo de las especies invasoras. Está muy bien también esto, destinar cuadrillas y recursos a estar cazando culebras por toda la geografía de Canarias. Pero a mí me parece que siendo nosotros un archipiélago, nosotros tenemos muchas posibilidades de frenar la introducción de este tipo de animales, y no solamente animales, todo tipo de bichos que alimentan esos animales. Hace 3 décadas, más o menos, cuando se pone de moda también la tenencia de animales exóticos, proliferan todo este tipo de plagas, y eso está claro. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un recurso como región ultraperiférica, que es el Tratado 349 de la Unión Europea, que nosotros, el artículo del tratado, que nosotros tenemos que intervenir ahí necesariamente. Y si nosotros tenemos un problema con las importaciones excesivas, que destrozan nuestro mercado o que nos llenan de plagas, o en el caso que tenemos, yo creo que tenemos que intervenir ahí. Y me parece que el gobierno de Canarias, este, el anterior y el que venga, tienen que ponerse a la tarea de renegociar ese tratado, porque nosotros necesitamos capacidad para poder frenar, limitar, regular eso que se llama el libre comercio, característica de estas sociedades de capitalismo desarrollado, y que consiste que se puede comercializar absolutamente con todo. Porque lo que decía el señor de la O, afortunadamente hay un problema también cultural. Cultural, la tenencia de animales exóticos nos está sumiendo a nosotros, pues, en fin, un desgaste de recursos y unos problemas serios que atentan contra nuestra biodiversidad. Y no voy a hablar aquí de la importancia que es para las comunidades y para los ecosistemas y para las personas la biodiversidad, porque el asunto mismo, el problema de las termitas, esto no es en la zona del norte de Tenerife, ha sido un problema tremendo para ayuntamientos como Tacoronte, ayuntamientos como La Laguna, esto no, y al sur, con una inversión de dinero tremendo para acabar con esa plaga que afecta a las personas, a las familias y a las viviendas. O el mismo rabo de gato. El rabo de gato entra por las tiendas a comprarse como una planta decorativa. Y se vende en las tiendas. Y todo este tipo de culebras se venden en las tiendas. Y otro tipo de animales. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tenemos muelles y aeropuertos. Un problema que tenemos también. E insisto, lo de ver de qué manera Canarias puede tener competencias para regular, pues mire, al estilo de Australia, al estilo de Nueva Zelanda, así de claro lo estoy diciendo, así de claro lo digo. Es la falta de competencia en materia fitosanitaria en control de los muelles. Canarias no tiene esa competencia y nosotros la necesitamos urgentemente. Urgentemente, porque es ahí donde nosotros podemos... Esto, ¿verdad? Atajar el problema, ¿no? Una vez se introduce en las islas, como usted ha dicho, es un buen refugio esta tierra, ¿no? Para todo tipo de plagas y proliferan. A nosotros nos da mucha pena, pues en fin, después también por el asunto de las especies asilvestradas, la matanza del lagarto canario, esa joya que tenemos en muchas islas, ¿no? En fin, está seriamente amenazada y las aves, ¿no? Entonces tenemos un problema muy serio, muy serio. Entonces yo digo que la única manera de atajarlo de raíz es yendo a la raíz, evidentemente. Y nosotros tenemos que tener capacidad para frenar la importación de todos estos temas. Mientras tanto, no podemos sino estar intentando limitarlo, amortiguarlo. Y luego, un problema que, en fin, que es bastante complicado, es el problema de las ardillas, ¿no? Del transporte entre islas también de este tipo de bichos, animales y demás, ¿no? Y ahí tenemos un problema. Se han detectado a lo largo de algunos años, al menos 30 infracciones por el intento, ¿no? De exportar a otras islas la ardilla moruna desde Fuerteventura a otras islas. Y eso sí que sería también un problema serio, muchísimo más, por ejemplo, que el de las cabras estas silvestradas o las ovejas, ¿no? Muchísimo más serio, porque nos damos cuenta cómo está Fuerteventura. Entonces, el tipo de control los muelles de Puerto Cabra, de Morrojable, de Playa Blanca, tienen que afianzarse muchísimo más, porque ahí tenemos un problema muy serio. E insisto, tenemos un problema que nosotros, creo que en Canarias, por ser un archipiélago, podemos atajar de raíz, pero tenemos que intervenir. Y efectivamente, la mayoría de estas plagas en los últimos 30 años, cuando se pone de moda la tenencia de animales exóticos, entra por las tiendas y la venta libre de todo tipo de animales, animalitos y bichos que los alimentan.
Gracias, señor Denis. Señora González.
¿Me escucha ahora?
No se la oye, señora González. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir con el turno de las intervenciones de los grupos. Yo antes de darle paso al grupo proponente, vuelvo a darle la palabra. Recibo nuestras disculpas porque además me consta que se la oye a través de la emisión en directo, pero no se le oye en la sala de comisiones, así que le pido disculpas. Bueno, seguimos con la intervención del Grupo Popular. La señora Reverón se ha ausentado un momento, pues continuamos con la intervención. Ay, perdón. claro, bueno. Recibo mis disculpas también, señor Enseñado. Yo daba por hecho que intervenía la señora Reverón. Señor Enseñado, tiene usted un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, buenas tardes a todos y también al señor consejero y al equipo que lo acompaña. Vamos a ver, solo por puntualizar, señor Denis, en Canarias no tenemos un problema con el libre comercio. Es más, es que gracias al libre comercio podemos autoabastecernos, no tenemos autoabastecimiento, pero podemos tener muchos productos, no podemos vivir aislados. Es un error vivir aislados. Gracias a eso, en nuestras tiendas, en nuestros supermercados, disponemos de una serie de productos que no se producen en Canarias. En todo caso, tendríamos un problema con el libre comercio sin control. Tenemos un problema con que el libre comercio, esos productos que entran, no tengamos recursos, no tengamos medios suficientes para inspeccionarlos. Tenemos un problema con que esos análisis fitosanitarios no se realicen. Tendríamos un problema con que no se cumpla la legalidad o no se cumplan las leyes, pero no con el libre comercio, porque gracias al libre comercio, ya le digo, en nuestras tiendas, en nuestros supermercados, pues disponemos de una serie de productos, la mayor parte, porque por desgracia Canarias no es autosuficiente prácticamente en nada, con los que las familias podemos consumir y las empresas pueden adquirir sus inputs que necesitan para poder realizar sus trabajos. Bien, como bien ha dicho el señor consejero, estamos hablando realmente más que especies traídas de fuera de Canarias, cuando esas especies se convierten en especies invasoras, cuando esas especies se convierten en un problema dentro de Canarias. Y como bien ha dicho también, pues esas especies son un problema, pues cuando se convierten en depredadores de las propias especies autóctonas, cuando alteran el hábitat donde viven, tanto física como químicamente, por ejemplo, el suelo, cuando compiten en alimento y en espacio con las especies, vamos a llamarles canarias, cuando además nos introducen parásitos, enfermedades que afectan no solo al hábitat animal y a la fauna, sino también, y esto sí que lo ha dicho también, que yo creo que es importante, a la salud humana, cuando nos afecta también a nosotros, porque esas especies transmiten enfermedades, alergias o incluso son tóxicas, pero también, no sé si lo ha dicho, pues no se lo he escuchado, porque afectan también a nuestra economía y también producen efectos muy nocivos, pues por ejemplo, sobre la actividad pesquera, sobre la actividad ganadera o sobre la actividad agrícola, incluso sobre nuestro principal motor, que es el turismo. Y por eso, porque son especies exóticas e invasoras, desde distintos organismos internacionales, por ejemplo, Naciones Unidas, se ha considerado como uno de los riesgos mayores para la pérdida de biodiversidad, no solamente en Canarias, sino en el mundo, como usted bien sabe. Y claro, yo le he oído su intervención y nos ha desarrollado una serie de acciones, vamos a llamarles planes, para paliar la situación, para corregir la situación o para eliminar esa especie. Pero mi pregunta es, si a nosotros desde el Estado, a través del Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, donde se aprueba la lista de especies invasoras en Canarias, se establecen o se nos mandata dos cuestiones. La primera es, hasta octubre del 2020, hacer un análisis exhaustivo de por dónde se introducen esas especies, no solamente por las tiendas de animales, es mucho más complicado y mucho más complejo, digo, incluso como input para la industria y como incluso como input o alimentos que vienen de otros países para la población. Pues bien, ¿cuáles son esos canales por donde se introducen? ¿Cuáles son esos canales por los que se propagan todas esas especies? Y el segundo mandato que le hacía este Real Decreto era que hasta marzo del 2022 había que establecer un plan de acción para cortar esas introducciones, es decir, para evitar que se produzca una introducción de especies invasoras en Canarias. Y una vez que puede ocurrir que se introduzca, nos parece perfecto, oye, todas esas series de acciones que usted ha relatado que vienen a paliar, a eliminar, a extinguir, pues esas especies invasoras cuando ya se han metido en nuestro hábitat y cuando ya nos están haciendo pues el destrozo que suelen hacer. Pero mi pregunta es, ¿qué medidas de prevención, de vigilancia se han hecho para cortar esos accesos? ¿Qué medidas o qué planes se están desarrollando para evitar que se introduzcan esas especies invasoras como marca el Real Decreto que hago referencia? Porque llevamos 3 años de legislatura y si nos gustaría que nos informara, porque por lo menos yo no le he escuchado ninguna referencia a esto que le planteo. Así que, señor consejero, pues espero las explicaciones y muchas gracias por darnos la palabra.
Gracias, señor Enseñat. Yo espero que usted reciba mis disculpas de todas maneras en este, en esta comisión donde hemos sufrido esta problemática electrónica. Ha sido de verdad un reciba mis disculpas con todo el respeto. Continuamos, como decíamos, con el Grupo Socialista Canario y ya después intentamos otra vez darle la palabra a la señora González. Doña, si no me equivoco esta vez, doña Ventura, ¿verdad? Pues doña Ventura, tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días, señor consejero y todo su equipo. Desde luego que las especies invasoras, esas 188 especies consideradas invasoras, suponen una amenaza importante a la biodiversidad de Canarias. La culebra, las tortugas, las iguanas, la termita, erizos, el rabo de gato, cochinilla. Yo añadiría además una importante que afecta mucho en la isla de La Gomera, que es el picudo en las palmeras, que afecta al sector del guarapeo, y hemos tenido actuaciones importantes para controlar el camino, el recorrido, la expansión de este insecto en todos los palmerales de la isla, que afortunadamente se han controlado. Nosotros creemos que hay que distinguir entre estas especies invasoras sobre las que hay que tomar las medidas que ya se han planteado aquí y en las que su consejería está trabajando, creemos que de forma acertada. Por una parte, la concienciación ciudadana, entren por donde entren, si entran por las tiendas de animales o por las tiendas de plantas que también se compran para, en primer lugar, las viviendas e incluso en muchos casos pues por las administraciones públicas, quizás para los jardines y para decorar algunos lugares. Como digo, la prevención para evitar que entren, la concienciación ciudadana para no comprarlas, quizás ahí se podría trabajar de forma más amplia. Evidentemente, muchas veces no sabemos si, la ciudadanía en general, no sabemos si algo que compramos en los animales, entendemos que sí, pero quizás en las plantas, si son invasoras o no. Pero desde luego que los puntos de venta o de importación sí deben conocerlo y ayudar para que la ciudadanía no compre, no distribuya, no le interese plantas o animales que no son de Canarias. Y después la prevención o evitar que entren en esos controles a través de puertos, aeropuertos o cualquier tipo de importación. Desde luego que al ser un territorio bastante delimitado, podríamos tener, por una parte, pues, o en algún modo, una mejor manera de controlarlo. Pero también es cierto que luego, una vez que entra por los principales puertos, la distribución dentro de las islas, pues tiene, porque, por ejemplo, pues, La Gomera, El Hierro, La Palma, pero La Gomera, El Hierro, no tendrán puntos de control en esos puertos para entrar y distribuirse en las islas, ¿no? Y después el tercer punto es la lucha para la erradicación una vez que están dentro. Yo creo que es el punto más complicado porque no es sencillo. Y en esas dentro de todas estas especies yo también distinguiría o separaría el tema de los animales asilvestrados. Hablamos de los gatos, de las cabras o de los hurones, que van más directamente derivados de una actividad humana que ha hecho que, por ejemplo, en La Gomera, ya lo decían antes, una especie invasora o asilvestrada que pone en riesgo una parte importante de la flora del Parque Nacional son las cabras, pero viene derivado de una época de pastoreo que luego se queda de forma incontrolada. Yo creo que en esos puntos, igual que el tema de los gatos, también es un uso doméstico o que nos acompañan en casa y luego se pierden y los propietarios o las personas que los han no los recuperan o no les hacen el seguimiento. Igual con los hurones, vienen de la mano del sector de la caza, que pues se pierden y se quedan en el campo, y en islas como La Gomera pues también suponen un problema importante. Yo creo que aquí podríamos ser un poco más valientes y de la mano de los cabildos. Yo sé que tenemos y que quizás decirlo así suene un poco fuerte, pero bueno, son las experiencias que también en otras islas, en otros archipiélagos se están haciendo en cuanto a la erradicación de estas especies asilvestradas que están acabando con las especies autóctonas y con la flora y la fauna de determinados lugares, con planes de erradicación bastante más directos. Aquí, como no podría ser de otra manera, de la mano de los cabildos, porque también los cabildos tienen transferidas las competencias en estos aspectos. Por tanto, nosotros mostrarles nuestro apoyo y plantearles que ese trabajo se siga realizando. Probablemente es necesario esos fondos europeos, usted mismo lo decía, el punto de inflexión en 2017 de ese millón de euros, y plantear la posibilidad de tener recursos de fondos europeos para realizar trabajos que además en cada isla es distinto el panorama, ¿no? No es lo mismo la situación en Fuerteventura con las ardillas, en Gran Canaria con las culebras, o La Gomera con los hurones o con animales, cabras, ovejas asilvestrados. Luego el tema de rabo de gato, hemos visto muchas veces campañas de los cabildos, pero que luego, al no tener una continuidad, es difícil, como digo, eliminarlos. Por tanto, señor consejero, todo nuestro apoyo al trabajo que está realizando la consejería para la eliminación o el control de estas especies invasoras.
Gracias, doña Ventura. Señora González, buenas tardes.
¿Me escucha?
Ay, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora González.
Bueno, en primer lugar decir que bueno, sustituyo, Esther González sustituye a Luis Campo.
Muchas
en
gracias.
Este caso. Y bueno, y me alegro de que ya a estas alturas de la comisión haya podido intervenir. Yo darle nuevamente las gracias, presidente, a todas sus señorías, al consejero y al equipo que le acompaña. Y está claro que este tema va a ser muy, muy recurrente, entre otros, por la irresponsabilidad de algunas personas que a través de la práctica, como la de importar animales exóticos, y que además una vez crecen y se cansan de tenerlos como mascotas, los abandonan en el medio y a partir de ahí empieza su reproducción y hace un daño terrible a la biodiversidad, sobre todo a las especies autóctonas. Y no solo sobre la biodiversidad autóctona, sino también sobre los muy diferentes intereses socioeconómicos, sobre la agricultura, la ganadería, el forestal, incluso sobre la salud pública. Pero también sobre las arcas públicas, ya que es que el esfuerzo económico de las distintas administraciones está llevando para poder controlar esta situación o paliarla, pues supera en los últimos años pues más de 2 millones de euros. Un riesgo además que se ve intensificado debido al aumento del comercio global, del transporte, del turismo y del cambio climático. No obstante, sí es cierto que se han ido desarrollando normas, pero la vista está que son claramente insuficientes. Pero hay un marco normativo para lucha contra la problemática en el caso europeo, que es el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 22 de octubre del 14, y la normativa nacional del año 2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, y además el Real Decreto que mencionó antes el señor Enseñat, que aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes pues, para la región ultraperiférica de las Islas Canarias, una norma que se dicta por razones de interés general y es que su principal objetivo es prevenir los daños ambientales derivados de las citadas especies exóticas invasoras, que establece además dos ámbitos temporales. Por un lado, un plazo de 18 meses hasta el octubre del 2020 para que la comunidad autónoma efectuara un análisis exhaustivo de las vías de introducción y de propagación no intencionada de especies exóticas invasores, esas que fueran preocupantes para Canarias, y por otro lado un plazo de 3 años hasta marzo del año 22 para que se aprobara un único plan de acción o una serie de planes de acción para abordar las vías de introducción prioritarias que se hubieran identificado. Pero hasta donde yo sé, estos planes no se han cumplido en tiempo y plazo, y yo sí le pediría, consejero, que nos expusiera cuál es la razón de este incumplimiento. Cierto es que se están llevando acciones, pero como ya alguno de mis predecesores la palabra ha dicho, son no acciones preventivas, sino acciones para paliar o solucionar o intentar atajar el problema que hay. Bueno, pues muchísimos según los que han hablado, pero básicamente quería referirme a la culebra californiana, al camaleón del Yemen, que también está haciendo algo ya que hay varias ya identificadas, a las ardillas en Fuerteventura y, por supuesto, en la parte de la flora, al rabo de gato. En definitiva, consejero, yo lo que quiero manifestarles es que desde el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias queremos resaltar que la puesta en marcha de una correcta y eficaz gestión es de vital importancia para nuestro territorio, un territorio que es fragmentado y de escasas dimensiones ante un problema ambiental que pone en serio peligro la salvaguarda de un patrimonio genético único contenido en la rica y exclusiva flora y fauna que vive en estas islas y que es producto de años, de muchísimos años de evolución. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Pues tiene la palabra el representante del Grupo Nacionalista Canario, grupo proponente, por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Consejero, yo voy a ser muy breve en esta segunda intervención. Resaltar lo que ya se ha dicho por parte de algunos portavoces, dónde están los planes de acción, ¿no? que nos obligamos a tener ya en este año. Pero me quedo con alguna intervención de que hay que ir a la raíz del problema, a la raíz de la cuestión y no estar poniendo tiritas, que hay que ponerlas, evidentemente, pero el control de esas especies que entran por puertos y aeropuertos. Aquellas que entran de forma natural difícilmente podemos evitar que lleguen, pero sí que echamos en falta pues, que Sanidad Exterior en puertos y aeropuertos esté mucho más coordinado con el Gobierno de Canarias, que dote de recursos, tanto económicos como humanos, al control, porque el recurso que se tiene en Canarias de su biodiversidad tal vez sea el mayor recurso que tiene esta tierra. Y siendo así, cualquier recurso disponible por parte del que tiene la competencia, en este caso el Estado a través de Sanidad Exterior, va a ser poco. Pues deberíamos avanzar, tener más competencia en Sanidad Exterior, más competencia en el control, más coordinación en esos puertos y aeropuertos que se quedan prácticamente sin ningún tipo de control en algunos días, como los fines de semana, en algunos puertos y aeropuertos. Y es ahí la cuestión. Más allá de poner el acento en la pedagogía, en la educación, en seguir alertando a la población, creo que hemos disminuido, lo decía el señor Denis, esa atención, esa importancia que tiene de intentar contener algunas de esas especies tan dañinas, tan complicadas como puede ser la ardilla o como puede ser la culebra. Y creo que hay que hacer un refuerzo de nuevo, porque yo creo que se nos ha ido olvidando, ¿no? a la población en general de los efectos dañinos que esto supone para nuestros ecosistemas, para nuestra biodiversidad y para, como decía, seguramente el mayor recurso que tiene nuestra tierra. Y termino con un chascarrillo, si me lo permiten, que es como que hay también otra especie invasora, ¿no? Se está hablando de los problemas de la vivienda y se le pone el acento a una de esas gotas que rebosa el vaso. Evidentemente viene por otras cuestiones, las tensiones en la vivienda en Canarias desde hace mucho tiempo, pero me refiero a estos nómadas digitales, que es como la gota que ya que rebosa el vaso. Y me decía un amigo que subía un Twitter con una imagen, unas palabras que decía una de esas nómadas digitales, que ya no son nómadas digitales, ya son más nómadas sedentarios. Y por lo tanto, eso, la capacidad de carga también de nuestra tierra, de nuestras islas, también es un valor y un problema que tarde o temprano tendremos que afrontar. Muchas gracias, señor consejero.
Gracias, don David. Pues cierra la comparecencia al señor consejero por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Varios elementos que aquí se han introducido. Por un lado, a raíz del decreto 216/2019, es cuando precisamente en el decreto 117/2020 del 19 de noviembre se designa uno de los elementos que es el punto focal que se integra en la red de alerta estatal, ¿no? Pues señala, donde se dicen pues, cuáles son los distintos puntos que se entienden como introducción de las especies invasoras. Y después se hace de alguna forma con la creación de Redexo, no es solo señalar que es un aplicativo, sino que es un aplicativo que está dotado de un protocolo de actuación. Es decir, una vez que llega algún sistema por la red de alerta temprana que se crea también en ese mismo decreto 117/2020, que es desarrollo del Real Decreto 216/2019. Una vez que se crea esa red de alerta temprana, que actualmente recibe una financiación desde el 2019 por encima de los 4 millones de euros, es también donde se desarrolla un protocolo de actuación. ¿Cuál es ese protocolo de actuación? Cuando se recibe la alerta, lo que se hace es que, en primer lugar, se comprueba la veracidad del aviso, ¿no? Se comprueba la veracidad del aviso para ver, para conocer, dentro, siguiendo ese protocolo, si la alerta es correcta o no es correcta. Una vez que se ha verificado la veracidad del aviso, se comprueba si se trata de algún foco ya detectado y, por lo tanto, lo que se comunica son a los grupos que están actuando sobre ese dicho foco. Y en caso de que no sea así, se analice la, se hace la posible erradicación en base a una respuesta temprana. Es decir, normalmente, cuando hablamos de situaciones nuevas, con los equipos permanentes que están desplazados en las islas, con la respuesta temprana se consigue erradicar ese foco en una isla, ¿no? Por ejemplo, cosas que han sucedido con ardilla, una ardilla que ha sido detectada en otra isla distinta a la isla de Fuerteventura, donde automáticamente con los grupos permanentes se han eliminado del territorio, o culebras californianas que han sido detectadas en alguna isla como la propia isla de Tenerife, ¿no?, donde se han detectado algunos casos de culebra californiana y que automáticamente se han erradicado, ¿no? Ese es básicamente el protocolo que sirve como desarrollo del Real Decreto 216/2019, por un lado determinando los puntos focales y después estableciendo el protocolo específico que está desarrollado por medio de la red Redexo. Recordar algunos datos, y es que a partir que desde la red Redexo, precisamente siguiendo esos protocolos, se han detectado más de 8.215 avisos. No todos ellos se correspondían con especies exóticas, como dije antes, pero es precisamente siguiendo ese protocolo de actuación. O lo que es lo mismo, no piensen que la red Redexo, o el aplicativo en el móvil o en la página web, se pone y no llega a ningún lado, ¿no? Ese mensaje llega a los equipos que la gestionan, insisto, son casi más de 4 millones de euros lo que ha costado en estos años el mantenimiento y el soporte de la red Redexo, y a partir de ahí se hacen las verificaciones para poder plantear la erradicación. En algunos casos, el tema de la introducción es un tema que incluso, bueno, pues también tenemos lo que son las colaboraciones con algunos grupos, como puede ser en el Neotrópico, en la isla de Tenerife, donde en colaboración con, no solo con las personas que tienen algún tipo de animal exótico, invasor, en su vivienda, que era un animal de compañía, y después lo puede trasladar para depositarlo allí, sino incluso también con el seguimiento permanente que por parte de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se hace de los mercados ilícitos de especies exóticas, sobre todo por vía de Internet, ¿no? Se ha encontrado y se han incautado mercados importantes desde Canarias de especies exóticas invasoras que al final, pues evidentemente, son eliminadas del propio mercado. El control de las especies exóticas invasoras tiene una vertiente que son las especies asilvestradas, ¿no? Las especies asilvestradas, donde podemos hablar de los gatos como la colonia más peligrosa que está afectando a la erradicación de especies propias de Canarias, ¿no? Concretamente el lagarto. El lagarto canario, por ejemplo, en la Tenerife, que se está haciendo un trabajo de éxito, de recuperación importante. Ese trabajo de recuperación está teniendo éxito porque el lagarto se encuentra enclavado en una zona de la isla rocosa a la que el gato no puede acceder. En el resto de la isla, el lagarto ha desaparecido. Y desde el punto de vista del gato, bueno, pues tenemos las metodologías, lo que son los gatos urbanos, es decir, que hay metodología ser de capturar, esterilizar y después retornar en colonias que tienen que estar controladas, porque en las ciudades también hay lagartos, en colonias que tienen que estar controladas, y después tenemos los gatos asilvestrados que están en los espacios naturales, ¿no? Un gato asilvestrado es imposible poder reeducar, son felinos y por lo tanto el carácter felino hace que sea imposible poder reeducar, ¿no? Recuerdo cuando era consejero de Cabildo de Tenerife, se intentaba la reeducación de los gatos asilvestrados, pero era imposible, ¿no? No solo, y eso significa que es imposible poderlos mantener en albergue. Y al final, pues evidentemente, hay que tomar decisiones que no gustan tomar, pero evidentemente hablamos de que hay que defendernos de la erradicación de especies propias de Canarias, que son erradicadas, ¿no? Y eso, pues evidentemente hay soluciones que hay que tomar. En algunos casos no tiene que ser la primera, pero no se debe, de alguna forma, obviar ese tipo de soluciones. Otro tipo de problemas que son que aquí se han puesto, pues con cabras, hurones, que sucede exactamente lo mismo, ¿no? Se hacen ejercicios de intentar apañar cabras. Algunos casos de reintroducción en la cadena alimentaria se han conseguido, pero hay zonas donde es imposible poder hacer ese apaño de cabra y, por lo tanto, no queda más remedio que proceder a la erradicación, al abatimiento de esas cabras. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con los muflones en los parques nacionales del Teide o en el Parque Nacional de la Caldera, donde pues hay que ir a una erradicación. Caso distinto puede ser el conejo, ¿no? En el conejo hay que ir a un control, ¿no? Porque siempre se ha demostrado y hay estudios que demuestran que una población estable de conejo es incluso beneficiosa para la biodiversidad en la que se encuentra, ¿no? Pero bueno, ahí se colabora también con los colectivos de cazadores a la hora de mantener el control que se tiene que mantener. Los fondos que se vienen destinando pues son variopintos, ¿no? Se vienen desarrollando campañas de comunicación. Para los próximos dos años, 2023-2024, y previsto invertir 218.000 euros en campañas específicas de divulgación para la prevención de la movilidad entre islas y comunicar la problemática de las especies invasoras. Pero también hay programas interesantes, como es 720.000 euros que se destinan a seguir evolucionando los estudios para mejorar las actuaciones estratégicas en la conservación de la biodiversidad de la vida silvestre canaria, o los 400.000 euros que desde el Gobierno se destinan para el control del Penicetum, o 200.000 euros para el control de depredadores exóticos como actuaciones de conservación de especies de faunas amenazadas entre las islas, o los estudios de patógenos que se hacen de las aves migratorias y especies exóticas vinculados con el escenario de cambio climático, que se destinan casi 160.000 euros. Así está un conjunto de más de 50 programas complementarios. Resumen es que hasta el 2019 la media que se venía invirtiendo no superaba el millón de euros. En el 2020, en el primer presupuesto, pasamos a los 3 millones de euros. En el 2021 tuvimos que bajar a 2.100.000 euros. El año pasado, en el presupuesto de este año, recuperamos los 3 millones y medio de euros y, por lo tanto, hay una inversión notable, ¿no? Donde, además, hay que sumarle fondos europeos que ya se están ejecutando en materia específica de protección de nuestra biodiversidad. La inversión en la biodiversidad tiene una ventaja, ¿no? Y es que no precisa de grandes inversiones desde el punto de vista económico, cuantitativo. Estamos hablando de grandes infraestructuras, de inversiones que tienen presupuestos elevados. Estamos hablando que son perfectamente asumibles, pero que, sin embargo, la repercusión que tiene es amplísima, ¿no? Sobre todo porque es una inversión que tiene un componente de mano de obra elevadísimo, ¿no? Además, un componente de mano de obra con un cierto grado de cualificación, ¿no? Y eso, bueno, pues ha hecho que se mantenga esta constante, ¿no? De hecho, ya tenemos comprometidos para el año que viene gastos que habrá que reflejar en los presupuestos de en torno a 2.800.000 euros, ¿no? Y sobre todo también teniendo presente que no solo el plan de recuperación tiene un apartado específico para la conservación de la biodiversidad, sino que el próximo programa operativo 2021-2027 de la Unión Europea tiene un programa específico que hace que las políticas de transición ecológica multipliquen por 5 la inversión que venían gestionando en el último programa operativo. Esto pues hace mención del gran compromiso que tiene la Unión Europea, como aquí se ha señalado, sobre la amenaza que supone las especies exóticas invasoras en la biodiversidad europea, y con un tratamiento específico para las regiones ultraperiféricas, donde evidentemente somos el principal nicho de especies endémicas del continente europeo.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos ahora al turno de preguntas con la pregunta del traspaso de competencias en materia de costas dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, del señor diputado don Jesús Ramón Ramos Chinea, si bien contestará el viceconsejero don Leopoldo Díaz. Don Jesús, tiene usted un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señor Díaz, muy bienvenido a esta comisión. Agradecerle pues que me vaya a contestar esta pregunta. La hacemos desde, desde nuestro grupo, porque yo creo que es importante poner de relevancia un hito que creemos que es histórico e importante para nuestra tierra, como es que se nos transfieran esas competencias en materia de costas, por la que llevamos ya bastante tiempo pues trabajando. Una transferencia que se ha acordado, podríamos decir, en un tiempo récord. Es verdad que nos hubiese gustado asumirla mucho, mucho antes, pero también es verdad que hay muchas comunidades autónomas en las que han tardado muchísimo más en conseguir que transfendieran esos recursos desde el Estado. Desde enero seremos igual que otras comunidades, pues las que tengamos esa responsabilidad en materia de costas, y nos gustaría trasladarle, pues ya que vamos a tener un ámbito normativo comparado, pues que aprovechemos también esa experiencia que ya tienen esas comunidades donde han recibido esas competencias con anterioridad, y trabajemos pues en que sea de la forma más ágil y beneficiosa posible para nosotros. Además, queríamos también referirnos al proceso participativo que se ha abierto por parte de la Consejería para que se puedan impulsar los expedientes pendientes y se ponga una racionalidad a los mismos ahora que se va a gestionar y tramitar desde Canarias. Por tanto, nos gustaría que nos informara al respecto, porque para esto supone cumplir con la responsabilidad que conlleva el Gobierno. Usted sabe que hay muchas expectativas puestas en la mejora de la gestión en esta materia en nuestra tierra. Y una vez realizado el largo proceso de transferencia acordado en la Comisión Mixta, desde nuestro grupo creemos que es necesario mejorar la gestión de esta materia de costas. Y no lo decimos juzgando la eficiencia del personal del área que ha sido transferido a la comunidad autónoma. La realidad es que sus efectivos siempre han sido escasos y esto ha originado el problema que nos ha llevado a impulsar la transferencia, además de poder ejercerla con nuestro propio criterio y acorde a las necesidades de Canarias. Precisamente también por la falta de personal, solo 20, por eso en el acuerdo de transferencia se incluyen 25 nuevos efectivos a través de una relación de puestos de trabajo que va a poner en marcha la Consejería. Es una realidad que en Canarias hay bastantes actuaciones pendientes, se han retrasado diversos expedientes y nos gustaría conocer las cifras de los mismos. Si ya las conoce, sería bueno que nos las indicara, pues, para saber la magnitud de la tarea que queda por delante, aparte de los nuevos expedientes que se pretenden también, pues, por supuesto, impulsar. Usted anunció que el señor consejero anunció que se iba a establecer prioridades y una hoja de ruta. Yo creo que con ello se han generado expectativas e inquietudes, porque establecer una prevalencia en la tramitación de unos expedientes por encima de otros pues necesita de unos criterios objetivos y técnicos y de mucha transparencia. Y nos gustaría preguntarle sobre este aspecto, si ya están trabajando en ese sistema de prioridades. Y, señor viceconsejero, se ha abierto el proceso participativo para que se pueda no solo informar sobre los expedientes, también para escuchar a todos los actores públicos y privados que tienen alguna actuación pendiente, porque hay que poner en la balanza no solo las potencialidades que para nuestro desarrollo económico tienen las costas del archipiélago, también debemos poner en valor nuestra apuesta por la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento social. Ya hemos debatido sobre la incidencia del cambio climático en las costas, también la defensa de los valores naturales y paisajísticos y los estudios ambientales o licencias que se han realizado en algunos proyectos de obras, incluidas las del sector turístico. Y desde nuestro grupo no vamos a comentarles sobre distintos casos de obras turísticas que han tenido o están teniendo una gran polémica, pero sí queríamos pronunciarnos de que debemos movernos siempre en la legalidad y la seguridad jurídica de quien ha cumplido con todos los trámites exigibles, siempre que se cumpla con las garantías medioambientales, por supuesto. De hecho, ahora que vamos a asumir esta competencia es cuando debemos abrir un debate serio y riguroso sobre cómo gestionar nuestros litorales, porque el aprovechamiento sostenible de nuestras costas incluye, por ejemplo, también el despliegue pues, de nuestra economía azul. Sin ir más lejos, no podemos seguir viviendo de espaldas al mar porque realmente somos islas. Sinceramente, esperamos que gracias a esta asunción de competencia pues podamos potenciar aún más la I+D+I que hacemos, desde el PLOCAN, desde el ITC, desde nuestras universidades e incluso llevar la cooperación del MAC Interreg a nuevas cuotas de éxito. Y termino, señor viceconsejero, agradeciéndole las reflexiones que nos traslade sobre estos asuntos y que nos aclare la hoja de ruta que han asumido de aquí al día 1 de enero cuando se haga efectiva esa transferencia de competencias. Muchas gracias.
Gracias, don Jesús. Don Leopoldo, tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Sí, gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. En el Real Decreto, con la publicación del Real Decreto 713-2022 de 30 de agosto, que se publicó en el boletín del 12 de septiembre, se hizo efectivo el traspaso de funciones, si bien se ha diferido el ejercicio efectivo de esas funciones al 1 de enero, en virtud del acuerdo que se adoptó por la Comisión Mixta de Transferencias el 27 de julio pasado. Con esto, como usted ha señalado, pues va a ejercer la comunidad autónoma una serie de competencias muy importantes que son las que hasta ahora se reservaba el Estado en materia de autorizaciones y concesiones. El Estado se sigue reservando en virtud del Estatuto de Autonomía del 2018, la reforma del Estatuto, la Ley 1/2018, se sigue reservando lo que es velar por la integridad del dominio público marítimo terrestre. Por tanto, va a haber unas competencias que tiene la comunidad autónoma, fundamentalmente, y resumiendo mucho, autorizaciones y concesiones, por ejemplo, los servicios de temporada de las playas y las concesiones de maniales, es decir, para elementos fijos, etc. Y hay algunas otras competencias que va a tener el Estado, que va a mantener o retener el Estado. Es importante, por ejemplo, que mantienen el canon por la utilización o los cánones por la utilización del dominio público marítimo terrestre, sin perjuicio de que la comunidad autónoma pueda establecer los suyos propios en el ejercicio de su potestad tributaria. Y luego hay toda una serie también de competencias, de funciones que van a compartir la comunidad autónoma y la Administración General del Estado dentro del principio de cooperación. Ahí es muy importante el tema de la utilización y la gestión del dominio público marítimo terrestre que se ascribe a la construcción de nuevos puertos y vías de transporte. Puertos, en el caso de Canarias, pues puertos canarios que no sean de interés del Estado, puertos de interés general. Como usted bien decía, se han traspasado 20 puestos de trabajo, 10 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 10 en la provincia de Las Palmas, y el acuerdo de financiación en 2022 corresponde a un coste efectivo anual de 805.368 euros. Las competencias se ejercerán, como usted ha dicho, a partir del 1 de enero. En este momento estamos en la fase, digamos, preparatoria del ejercicio de las competencias, de las funciones, y estamos, digamos que, a marcha forzada. Tendrá que dictarse un decreto de la presidencia del gobierno en este sentido. Habrá que modificar el reglamento orgánico de la consejería para atribuir las funciones concretas a cada cargo directivo, al consejero, al viceconsejero, al director general, etc. Se van a crear o a modificar la RPT para, como usted también decía, crear 25 nuevas plazas, puesto que es insuficiente la dotación que ha aportado la Administración General del Estado, porque también el propio ejercicio de las competencias en la Administración General del Estado se hace también con medios claramente insuficientes. Para eso pues, se prevé una dotación de 1.500.000 euros para el próximo presupuesto. Y luego estamos trabajando internamente en una comisión técnica que ya se ha reunido, ya hemos tenido una reunión con el Estado, donde ahí el Estado nos va a traspasar, a entregar escaneados, pero todavía no lo ha hecho, los expedientes que van a pasar a nuestro poder para poder ejercer las competencias a partir del 1 de enero. Y luego internamente en la Consejería se ha creado una comisión interna de trabajo con los servicios del litoral actual, que son los que van a asumir las competencias desde el punto de vista técnico y jurídico, y con el equipo de la consejería, donde estamos tratando de afinar pues todas las cuestiones que va a conllevar el ejercicio de estas nuevas competencias. De lo que usted decía del proceso participativo, En ese aspecto se ha iniciado ya el proceso participativo y hemos tenido reunión con la FECAN y con la FECAI. Vamos a tenerla también con las patronales hoteleras, con los ecologistas, con los grupos ecologistas o con grupos ecologistas y también con la plataforma de afectados de la ley de costas. Como le decía, también con determinados particulares que tengan una especial vinculación con este tipo de expedientes y, como le decía antes, con las administraciones públicas ya las hemos tenido, FECAN y FECAE, y les hemos pedido, el consejero les pidió el que aportaran un listado de expedientes en los que hay especial conflictividad, donde hay, criterios distintos entre lo que sostienen las entidades locales y lo que está sosteniendo lo que ha sostenido hasta la fecha la Administración General del Estado. No es posible todavía calibrar el número de expedientes que usted pedía porque nos lo tiene que dar la Administración General, la Dirección General de Costas. Ya digo que hemos tenido la primera comisión técnica en este mes de septiembre, el pasado mes de septiembre, y están ellos en ese proceso de pasarnos ese tipo de expedientes. También estudiaremos, lógicamente, hay que estudiar y hay que hilar fino en los criterios que se vayan a establecer. Tiene que haber criterios objetivos y que no se puedan prestar a que se está actuando…
Vaya finalizando, señor viceconsejero.
Sí, que se está actuando de una manera arbitraria, sino con criterios realmente objetivos y que, ya digo, que no se presten a ese tipo de interpretaciones. Y desde luego, ya para finalizar, reiterar lo que usted también decía, que no se puede, como ha dicho el consejero en múltiples intervenciones, no se puede hacer una reinterpretación de la ley. Puede haber una mayor sensibilidad porque se conoce mejor el problema, una cercanía a una determinada problemática.
Finalice,
que a lo mejor
señor López.
En el Estado no son Díaz. Conscientes de ella. Pero la ley es la ley de costas y ahí hay una prevalencia que es preservar las costas españolas.
Gracias, señor viceconsejero. La siguiente y última pregunta es de la señora diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez sobre las reuniones mantenidas con los distintos cargos de la Comisión Europea y contestará el señor don Miguel Ángel Pérez. Doña Ventura, tiene usted un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Señor viceconsejero, conocíamos estos días el despliegue de una intensa agenda de trabajo que realizó el Gobierno, el propio consejero y usted mismo, parte de la consejería, de reuniones de trabajo en la Comisión Europea, desde la directora de Política Energética de la Comisión Europea y presidenta de la plataforma Task Force, encargada de coordinar las medidas para asegurar el abastecimiento en energía e implementar el plan para reducir la dependencia de Europa del gas ruso, que está generando ahora pues tanta problemática, o la reunión con el director de la Biodiversidad, director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, reunión con la directora general adjunta de la Dirección General de Clima o con el jefe de Unidad de Energías Renovables y Política de Integración de Sistemas Energéticos de la Dirección General de Energía. Además de la presentación por parte de Canarias junto con Baleares de las estrategias de transición energética de ambos archipiélagos. El objetivo que hemos conocido, que ha planteado el Gobierno, es abordar la creación de un marco legislativo específico para el sector eléctrico en las islas. Nos parece muy interesante que el Gobierno plantee que Canarias pueda tener una excepción de la normativa estatal vigente por la consideración de región ultraperiférica. Creemos que es la primera vez que un gobierno en Canarias plantea esta demanda o esta realidad. Hasta ahora el ser región ultraperiférica hacía que exigiéramos un trato diferenciado en transporte, en suministros, en alimentación, en los temas ganaderos, pero ahora escuchamos también que esa consideración sea tenida en cuenta para la transición energética o la gestión de la energía en Canarias. Eso además supondría una sustitución de grupos térmicos actuales que están obsoletos y la instalación de nuevas infraestructuras. Me viene a la cabeza la isla de La Gomera, por ejemplo, con la sustitución de la central térmica en posibles nuevas infraestructuras. Propone también el consejero que el archipiélago sea incluido en la regulación nacional del mercado de almacenamiento y parece que esto tiene pues tres cuestiones importantes para gestionar de manera eficiente los excedentes y evitar los vertidos a la red, que se habiliten los criterios de creación de las comunidades energéticas, también importantes para nuestro territorio, o que se posibilite la implantación de los mecanismos para la compraventa de energía. Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que el Gobierno está haciendo un trabajo importante con un paso firme hacia esa transición energética en Canarias, como nunca antes se ha hecho. Con el plan de transición energética, como hemos dicho, que se ha presentado ante Europa, y también con este proyecto en el que se está trabajando ya en este Parlamento, con el proyecto de la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, una herramienta clave para el avance y para conseguir el objetivo que se plantea el Gobierno de descarbonización en 2040. Desde el Grupo Parlamentario, como digo, le apoyamos en los planteamientos que se están haciendo y creemos fundamental para el éxito del trabajo que está haciendo el Gobierno y su consejería es que Europa se fije en las políticas de transición energética de este archipiélago, con el trabajo que se está realizando en Canarias. Y para fijarse en ese trabajo, creemos que es acertado ir a contárselos, no solo que desde aquí se envíen las noticias, sino llegar hasta ahí. Por eso queríamos saber hoy cuál fue el grado de aceptación, el grado de entendimiento y la respuesta a esas reuniones. Si se marcaron también una agenda para próximas reuniones, para continuar con las semillas que se hayan plantado, con el trabajo que se haya propuesto, y nuevamente les felicitamos por el trabajo que vienen realizando. Muchas gracias.
Gracias, doña Ventura. Señor consejero, tiene un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y todas. Sí, yo creo que el que Canarias, con su delegación permanente, hay que agradecerle el fantástico trabajo que hace nuestra delegación permanente en Europa, ante Bruselas. El trabajo de esta consejería, con su consejero al frente, está dando, yo creo que, frutos importantes en las materias en las que fuimos a tratar directamente con Bruselas. Tanto en parte energética como en la parte de biodiversidad fueron asuntos importantísimos. Has hecho un resumen, señora diputada, de un poco de las propuestas que llevábamos en la mesa. Y tengo que decir, sí, han recibido con satisfacción el proyecto. No estamos pidiendo nada que no se pueda hacer, tanto al Estado, que ya se le ha solicitado desde hace varias semanas, como a la Comisión Europea, el tener un trato diferenciado. Así lo tiene el Estatuto de Azores, así lo tienen islas Estado como Malta o como Chipre, que tienen unas condiciones distintas en el sistema eléctrico europeo. Nosotros veníamos a pedirle a la Comisión, como RUP, ese trato diferenciado. Van a trabajar conjuntamente con nosotros, ya hemos acordado con ellos en mandarle toda la información para trabajar y hacer ver también al Estado el que ese es el camino y esa es la línea de trabajo para que Canarias pueda tener una verdadera penetración en renovables, ¿no? El introducirnos dentro de la normativa de baterías también, no solo a nivel peninsular, sino también con Canarias o en los PPA, que tan importantes son para que las comunidades energéticas industriales puedan tener desarrollo futuro en Canarias, pero también en aspectos de biodiversidad, porque a partir de del sábado que se publicaron las cepas en el Boletín Oficial de Canarias, ya somos de las pocas comunidades autónomas que cumplimos absolutamente con la Red Natura 2000. Es verdad que hemos tardado 20 años. Esa información la tiene el director de diversidad, el director don Humberto de la Rosa, que tan amablemente nos atendió. Y la verdad que tanto el proyecto de la consejería, que el consejero presentó hace poco con el resto de archipiélagos macaronésicos para que formaran una USN propia de las Islas de la Macaronesia, conjuntamente con Cabo Verde, yo creo que fueron proyectos presentados a la Comisión que ven de muy buen agrado y que vamos a tener el apoyo, como así se manifiesta en los fondos Next Generation, del apoyo total de la Comisión a que nuestra biodiversidad, nuestros estados y lugares naturales tengan la defensa y la protección que se merecen. Hablamos también de las zonas marinas, de las zonas especiales de conservación, que aunque a día de hoy no son competencia de esta comunidad autónoma, pues la enorme preocupación que manifestamos a la Comisión por los controles de esas zonas especiales de conservación, conjuntamente con el Estado, las rutas marítimas que pasan entre ellas, pues yo creo que son asuntos que la Comisión conoce muy bien. Se sorprendería en sus señorías el grado de conocimiento que tiene la Comisión Europea sobre asuntos que quizás incluso a varias islas no les son de conocimiento directo, ¿no? Y ellos pues tienen un conocimiento importantísimo. Hablamos también de los planes hidrológicos, cómo se iban trabajando los planes hidrológicos, cómo se iban trabajando los planes de biodiversidad de Canarias, de la futura ley de biodiversidad de Canarias, de la futura ley de cambio climático. También se habló de lo importante que era que Canarias se adelantara en 10 años a los proyectos europeos de descarbonización. Eso lo vieron con buen grado, y yo creo que muy provechosa esos 3 días en Bruselas, y por supuestísimo estamos pendientes de otra nueva reunión en la que, con las condiciones que los permitan la situación tan grave que tenemos con Ucrania, nos hagan llegar para seguir trabajando y profundizando en los temas que se trataron en esas reuniones varias que tuvimos. También nos reunimos con la delegación permanente del Ministerio de la Embajada Española ante Bruselas y se compartió con la Comunidad Autónoma de Baleares el Plan de Transición Energética de Canarias en su nueva sede, justo enfrente de la Embajada Española en Bruselas, que yo creo que es importantísimo ir de la mano los dos archipiélagos españoles de cara a una descarbonización tan importante y el reto tan importante que tenemos con el año 2040. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pues, habiéndose agotado el orden del día, no suscitándose mayor debate, levantamos la sesión. Muchas gracias y buenas tardes, señorías.